Bienvenidos al noveno planeta, un mundo donde todo puede pasar. Habitado por 5 monos, pero que muy monos. Y mucha, pero que mucha cerveza. Comenzamos. Bienvenidos al noveno planeta.
Bienvenidos, Carlos Orisna, Kangay, Benvinguts, Benvido, Ongi, Yokoso, a la 16ª tertulia científica del noveno planeta. No hay cerveza de momento en la mesa. En fin. Hoy el noveno planeta cambia de órbita, aunque solo sea por joder a los astrónomos que nos andaban buscando. No me mires así, Morel, ya está, no pasa nada. Nos encontramos en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada y créanme si les digo que veo una fauna bastante rara por estos lares. No. Perdón, ¿qué pasa, hijo? Es que estoy acostumbrado a hacer esto con cerveza.
Claro.
Pues no, claro. No te ahogues, Marlon, que tengo la solución para tus manos.
Venga.
Mira, Morel, describe.
Anda ya. ¿Qué quieres que describa? Julius saca, atención, una nevera portátil de azul con
lo
tapadera blanca.
Loado sea Julius y tus simiescas ideas.
Estamos en la facultad en sitios y está repartiendo cerveza a la Facultad de Ciencias. Esto es impresionante. Sí, yo quiero una cerveza.
Oh my god.
¿Hay para el público o no hay para?
Si acierta las preguntas.
Ah, vale. Este es el premio, ¿vale? Yo sí, impresionante.
Qué fresquita, tío. Qué rico.
Esto es
pública. Espera un momento que esta está más fría. Qué
bueno, mientras va repartiendo, os recordamos
espera,
a todos.
Espera, que ¿qué? Tengo una cosa más.
Ah, vale. Espera, que tiene tapilla.
Cerveza vegana.
¿Cerveza vegana?
¡Hostia, qué fuerte!
¿Sabes la eso?
La cerveza vegana, ¿no?
Está, pero no somos de
seguir.
Bueno, Julius estaba buscando la cerveza vegana, pero no, vamos a demostrar que efectivamente hay cerveza.
A ver, en serio, duda. ¿La cerveza no es vegana ya? Tú eres la experta, Sira.
Creo que se refiere a sin alcohol.
Pero eso no es cerveza.
Claro.
Bueno,
estaba buscándola, está en el fondo.
Bueno, sí, os recordamos a todos que nuestros programas, entrevistas, ficciones, sonoras y todo lo demás lo podéis encontrar en nuestros podcasts en iVoox y en iTunes, pero que lo recomendable es venir aquí a vernos, bueno, aquí o donde andemos, el tercer miércoles de cada mes, como hoy, a las 7:30 de la tarde.
¡Quita tus sucias patas de encima, mono asqueroso!
Mira cómo suena.
Siento como en casa.
Y ahora sí, saludamos ya a los que te hablan con voz simiesca pero difusa desde el noveno planeta. Ellos son nuestros monos. Julius, maestro de Twitter y sumo sacerdote de secciones.
Y el que ha tenido la cerveza. Un aplauso para Julius, por favor.
Gracias, buenas tardes. Yo creo que la mejor sección que hice fue una de jamón de jabugo.
1,61, 80, 33, 98, 87, 49, 89, 48, 82, 204. ¡Fin!
Sí, un aplauso.
Hola.
El mono que más pelo tiene en la cabeza, Morel.
Oh, un aplauso para mí, por favor.
¡Bravo!
Hoy Lechón está de parranda como el gitano cuántico, así que tenemos aquí a Sira, bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Sira.
Y el mono que acaba de ser capaz de recitar 21 dígitos seguidos del número fi, Mr. Marlon.
De memoria, bravo. De memoria, totalmente
bravo,
de memoria.
¡Bravo!
Mono pollón.
Bueno, peludos y arcaicos compañeros, hoy os voy a pedir un poquito de contención, de mesura en vuestros aparatos fonadores, porque tenemos con nosotros a una mujer, arqueóloga, que maneja tan bien las herramientas manuales como fonéticas. Ella es, y os pido un fuerte aplauso para Margarita Sánchez Romero, ¡bienvenida!
¡Bravo!
Gracias. @9planeta.
Marlon, ¿esta es la famosa Margarita Sánchez Romero?
Sí, claro.
Creo que sí.
¿La profesora de arqueología?
Entre otras cosas, sí, sí.
¿La de Feinla?
Sí, sí, la del vestido rojo de Feinla, sí.
¿La que ha dicho dos veces que iba a venir al noveno planeta y luego ni flores?
Exactamente, esa misma, esa.
Pues ni idea, no sé ni quién es.
Bueno, ojito, que nuestra invitada tiene entrada en Wikipedia. Aquí no traemos a cualquier invitado, ¿eh? Y es una entrada de la más larga. Margarita Sánchez es
¿Qué ha pasado?
Ya estamos.
¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Que está la típica presentación de siempre donde se cuenta que es arqueóloga, que no sé qué, que no sé cuántos, que es rollos patateros.
La misma mierda.
Margarita, sí, la misma mierda de siempre, exactamente. Margarita, ¿tú qué eres?
Uy, ¿qué soy? Pues soy arqueóloga. Soy arqueóloga, soy feminista, soy. Intento ser divulgadora científica, estoy en ello. un largo aprendizaje.
¿Lo de que eres arqueóloga es porque estudiaste arqueología o porque hiciste unos cursillos avanzados? De...
Bueno, hice lo que en su momento, claro, es que yo ya soy de otra época. Entonces yo hice geografía e historia, que era lo que se hacía en aquel momento. Y la especialidad eran, cuando eran las carreras de 5 años, los 2 últimos años eran la especialidad en antigüedad. A partir de ahí, pues, a formarse y al campo.
¿Y lo de la divulgación, esto? ¿Por qué dices que eres divulgadora? ¿O intentas ser
divulgadora? Intento. No me puedo dar ese nombre yo así tan fácilmente. Porque yo creo que cualquier cosa que hacemos en la ciencia debe ser compartida con la gente que permite que la hagamos, ¿no?
Como, por ejemplo, nuestro inmenso público que tenemos aquí, ¿no?
Veis aquí, esta sala abarrotada...
Sala
abarrotada merece un aplauso.
Esa gente que podía... Tendría cualquier cosa mejor que hacer y no ha venido a ver un programa de radio de divulgación científica.
Y de arqueología.
Una sala llena de millennials, por otra parte.
No, por supuesto, sí.
Pero es porque hay aire acondicionado, si no, ¿de qué iban a estar aquí? Con el calor que hace en la calle.
Y esto en Andalucía, ¿eh?
Esta es tu sintonía, Yunis.
Creo. Bueno, pues... Os voy a hacer una sección... Te explico, Marga, un poco. En el programa anterior inauguramos una nueva sección, pero como estoy un poco perruno y los calores no me dejan pensar, pues he decidido no estrujarme el cerebro y repetir sección. No te lo tomes a mal.
No, te preocupes.
Bueno, te voy a hacer una entrevista picadita, entonces tienes que responder rápidamente. Una palabra, como mucho una frase corta. ¿Estás preparada?
Venga.
Son 10 preguntas y tengo esto.
Es la primera vez que lo traes.
Ya. Las mujeres tenéis una habilidad innata para cuando un hombre se sienta en el sofá. Y enseguida le pedís algo, inmediatamente. Tráeme agua, apaga la luz, recoge la mesa. ¿Esto es nuevo o hace 4.000 años ya pasaba?
Eso ha pasado siempre.
El feminazismo para ti es...
Hostia, un invento del patriarcado para criticarnos a las feministas.
Toma.
3. El término miembra... ¿Te parece una genial brillante o una somera gilipollez?
Ay, pues mira, yo creo que en los programas de radio de fútbol se cometen barbaridades mucho más gordas y nadie se mete con ellos.
Se nota que eres de letras porque frases cortas veo que 4. A nosotros nos parece un acierto el comportamiento de los leones, los cuales, como bien sabes, quedan tumbados mientras las leonas cazan. ¿Te parece que los leones son la cumbre de las sociedades animales?
No.
Vale, no tan corta la próxima vez, por favor. 5. Si no hubiese sido arqueóloga, ¿serías?
Yo quería ser Rafaela Carrá.
6.
Igual que yo.
¿Qué es el registro arqueológico del que tanto hablas? ¿Algo así como el IBI de las cuevas?
¿Como el qué, perdón?
¿Como el IBI de las cuevas?
Ah, pues sí, una cosa así. Es todos los restos que nos encontramos de las sociedades del pasado.
7. Si tuvieras una máquina del tiempo, ¿irías a ver?
Pues mira, me daría un paseíto por la Edad del Bronce para ver si lo que digo es verdad.
8. Cuando no das clases, no investigas, no haces monólogos, no duermes y no comes, ¿te dedicas a...?
A nada. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más va a hacer?
No me da mucho margen más ya, ¿eh?
9. Cuando te piden revisar un artículo para una revista científica, piensas...
¡Ay, Dios!
Y 10 y última. El mayor descubrimiento arqueológico del segundo mandato de Rajoy será...
Anda, qué pregunta. Pues...
Puedes decir ninguno, ¿eh?
Ninguno, seguro, vamos, ya me extrañaría.
Y hasta aquí, Morel, la entrevista picadita.
¡Un aplauso para Julius!
Marga, vamos a empezar con las preguntas un poquito más largas. Te vamos a dejar que conteste en más de una palabra.
Pero no, muchas más, ¿eh?
He visto que tu tesis la realizaste en el poblado de Castillejo de la Peña de los Gitanos, aquí en Granada.
Sí.
No sé si sabías que uno de antropología que tuvimos aquí en el programa, Miguel Botella, también hizo uno de sus primeros trabajos precisamente en este sitio. Y hay dos preguntas. La primera es, ¿todavía quedan allí piedras y cosas para coger después de tantas generaciones de, sí, de gente excavando? Y la segunda es, explícanos brevemente sobre qué va tu tesis.
Pues mira, yo la tesis la hice de una cosa de la que luego prácticamente no he vuelto a hacer nada, ¿eh? Eso es lo que la tienen las tesis, que una aprende a una metodología, un modo de trabajo, una forma de hacer investigación, y luego pues la propia tesis te dirige a otros intereses. Yo hice una tesis sobre el neolítico, sobre toda la producción de útiles de piedra, cuchillos, puntas de flecha, raspadores, raederas, todas esas cosas que se utilizaban hace 6.000 años, 7.000 años, en ese poblado, ¿no? Y claro, bueno, ahí queda muchísimo, claro, ahí queda muchísimo por excavar.
Digamos que hiciste la tesis sobre lo típico que suele
sí,
hacer una tesis.
Efectivamente.
De arqueología.
Yo hice una tesis tipológica y muy, muy común, ¿no? En arqueología. Fue precisamente haciendo la tesis cuando esa parte de tipología, de las distintas formas, de los distintos objetos que estudié, que me miré, más de 50.000 piezas, ¿eh? ¡Ojo!
¡Madre
ojo.
Mía!
Jujito peluca, gente.
¡Ojo, ojo!
Little Eye Wig.
Total. Claro, yo decía, bueno, ¿y realmente quién estaba usando esto? ¿Quién lo usaba? ¿Para qué era? ¿Cómo se distribuía el trabajo, ¿no? Y ahí es donde empecé a leer, porque me di cuenta de que esa perspectiva sobre todos esos útiles de piedra era muy androcéntrica. Toda esa producción y todo ese uso era masculino, ¿no? Y muchas veces de forma casi sutil, ¿no? No hacía falta. Y ahí, en la tesis, solamente leí un par de artículos sobre el tema y puse tres páginas al final de la tesis, ¿eh? Yo, con el tribunal, que esperaba que me criticaran muchas otras cosas de la tesis, de cuestiones tipológicas, resulta que todo el mundo me decía, qué pena con lo buena tesis que era, y la he estropeado al final. Y dije, tate, esto es lo mío.
Y la he estropeado al final, te dijeron.
Y a partir de ahí...
¿Cómo vais a cagar ahora?
Tenía que haber hecho dos capítulos más.
Eso es.
Pues sí, porque no me dio tiempo, que si no...
¿Cuántas páginas tenía?
Como 800, no, eran las tesis de...
50.000 objetos, tío. Claro.
Y hubo gente que llegó a las tres últimas.
Sí, así. Yo creo, porque empieza por las conclusiones, las tesis. ¿Qué?
Ahí iba yo, leyendo tu currículum, cosa que han hecho estos monos, uno puede encontrar palabras como género, como identidad, incluso como paz, que son conceptos que casi parecen más bien propios de sociología, de incluso de antropología, así a priori, ¿no? Esto es, pero no de arqueología. Uh-huh. ¿Esto es porque no te dio la nota para estudiar sociología o cómo diablos estudias estas cosas tan etéreas desde el punto de vista de la arqueología?
Porque
al fin y al cabo son... Estudia un dinosaurio, ¿no?
¡Ya! ¡Dinosaurio!
Emilio, ha pinchado en hueso, nunca mejor dicho.
¿Qué? Pinchado en hueso.
La palabra maldita, dinosaurio, a un arqueólogo.
Y arqueólogos y dinosaurios.
65 millones
bonobos,
de años.
Bonobos, pero es
pingüinos. ¡Qué diferencia! Nah. Se ve que no has escuchado mi monólogo.
¿Eso es el que sale de rojo?
Esa, la de rojo.
Bueno, ¿quieres contestar mi pregunta? Que
sí,
te enrollas,
sí, perdón,
mucho.
Perdón.
Ah, vale.
Primero no vienes los programas y ya no respondes a las preguntas. ¿Esto qué es?
Ya, es que se me había olvidado en un momento. Bueno, realmente es que tampoco es tan etéreo. Lo que pasa es que no lo hemos mirado antes. No hemos, sobre la arqueología, pues se hacen, se buscan resolver determinados problemas históricos y se pone el acento en unas determinadas tecnologías, en unos determinados personajes, si hablamos de la historia, pero no en otro. Y entonces, no es importante para nosotros como sociedad las diferencias y las desigualdades de género, no es importante cómo resolver conflictos, no siempre de forma violenta, sino que a lo largo de la historia la mayoría de los conflictos se han resuelto de forma pacífica, si no nos hubiéramos extinguido como especie. Entonces, claro, el problema es que eso nunca, o muy pocas veces, no voy a decir nunca, pero muy pocas veces se ha mirado con esa perspectiva y con esa motivación al registro arqueológico. Pero el registro arqueológico nos lo cuenta todo.
Me alegro que no me responda a la pregunta que te he hecho, porque yo precisamente lo que te he preguntado es cómo desde la arqueología se estudian esos conceptos.
A ver, mira, por ejemplo...
Para que lo entienda Morel, ¿eh? Algo fácil.
Sí, algo así, vale. Algo así, entendible.
Pues mira, hablamos de identidades de género. Bueno, pues nosotros hablamos de femenino y masculino y luego hablamos de otros géneros, ¿no? En la actualidad, pues en las sociedades prehistóricas podemos hacer lo mismo a través de lo que encontramos en el registro arqueológico. Las tumbas, cómo van adornados, cómo van vestidos, qué tipo de objetos tienen hombres y mujeres, por qué hay algunas veces que encontramos, por ejemplo, ajuares que no corresponden a lo típico que en esa sociedad correspondería a un hombre o una mujer, pero no solo las diferencias de género, sino también las de edad. Es que los niños y las niñas no se miran nunca en la sociedad de la prehistoria. Y fijaros, si es importante temas como la socialización y la educación, que cada vez que llega un gobierno a este país, lo primero que hace es cambiar la ley de educación. Y sin embargo, nosotros cuando miramos a la historia, no nos preocupamos por saber cómo esos niños y esas niñas eran socializados, educados, enseñados a hacer cosas, ¿no?
Perdón, es que me estoy imaginando al alcalde de Atapuerca cambiando las pinturas de la pared cada 4 años.
Pues mira, pues no te extrañes.
O el papel.
Oye, perdón.
Seguro que
esto
porque mira,
fuera.
Esto no me gusta.
Esto fuera.
Pues pinta mano ahora.
Pintura rupestre. En contra de lo que siempre se han interpretado como cosas de caza mágica, seguramente en un 90% de los casos eran formas de enseñarlos unos a los otros, claro. de plasmar pues reuniones del grupo y las cosas que les interesaban, ¿no? Siempre, pues igual, se han visto desde el punto de vista de la caza y de lo masculino y de esas cosas.
O sea, una especie de pizarras, ¿no?, para explicar...
Efectivamente.
Qué bonito.
Así.
Qué bonito.
Sí, las manos, los distintos animales, porque... Parece que solo hay animales, ¿no? Hay un montón de figuras, de hombres, de mujeres, de individuos que no tienen un sexo identificado. O sea, que hay muchas cosas que nos enseñan ese arte rupestre, ¿no?
Pero en las pinturas rupestres hay pinturas rupestres donde se ve claramente hombre, mujer, figura, hombre,
sí,
mujer.
Sí, claro.
Perdón por mi ignorancia.
Vamos, precisamente porque solo ves bisonte, solo te han enseñado bisonte.
¿Claro? Ahora que lo dices, sí, claro. Yo es que voy solo a bisonte, sí,
claro.
La verdad.
No,
qué lacra mi educación.
Claro, hay perfectamente identificados pues los hombres con su elemento fálico y las mujeres con los pechos, los senos, las caderas anchas, están claramente identificados. Y luego hay un montón de figuras que no tienen un sexo determinado, que normalmente se meten en el cajoncito de lo masculino.
El Vaticano de la prehistoria.
Mismamente.
Bueno, Marga, ¿y el arqueólogo nace o se hace? Quiero decir... ¿Cuándo decide uno ser arqueólogo? De otra forma, ¿tuviste algún traumatismo cráneoencefálico que derivara en esta decisión?
Pues no, porque fíjate, pero yo la verdad es que yo no quería ser arqueóloga de pequeña. A mí me gustaba mucho la historia del arte, pero llegué a la universidad y se me quitaron las ganas. Es broma, no.
No es broma, ¿qué coño?
Con la cara que no broma.
Ya está, tía, ya está. Asúmelo. A los cientos de personas has dicho lo que has dicho, ya está. Verá.
Y eso que no hay alcohol.
Oye, bueno. Y otra pregunta. ¿Por qué te interesa a ti tanto la arqueología de mujeres y de la infancia? Es decir, ¿por qué hay que estudiar con más interés a las mujeres y los niños? Ni que estudiáramos en el Titanic, ¿no?
Pues mira, porque no la hemos estudiado. Es que estamos haciendo una historia, estamos haciendo un discurso sobre lo que pasó en la prehistoria, que está muy masculinizado. En toda la historia, pasa no solo, pero bueno, yo me dedico a la prehistoria, pues en ese segmento, ¿no? Hemos puesto por delante las actividades relacionadas con lo masculino para explicar la historia, todo lo que tiene que ver con la guerra como el motor de la evolución humana, ¿no? Con la tecnología relacionada con la metalurgia, con el poder, con todas estas cosas. Y ahí no hemos puesto a las mujeres y a los niños porque se entiende que las mujeres y los niños no forman parte de esos procesos. Con lo cual hemos hecho una doble invisibilización. Hemos invisibilizado a dos grupos de las sociedades que estaban ahí seguros, obviamente, y encima hemos invisibilizado todo lo que todas las actividades, todas las tecnologías y todo el conocimiento que tenía que ver con ello. Con lo cual no estamos haciendo una historia completa, estamos haciendo una historia de la mitad de la población. O sea, el poner el énfasis en estudiar ahora más, o en mi caso, estudiar más a las mujeres, a sus actividades, sus trabajos, sus conocimientos, se trata porque yo creo que la historia también se explica desde ese punto de vista.
Sí, pero también pasa en otros aspectos. Por ejemplo, cuando se estudia la historia...
El pollón.
Me estoy acordando del siglo XII, XIII, XIV. Parece que es la historia de los reyes, la historia de las monarquías, de los papas. Y parece que no había nadie más en ese momento. No había comerciantes, no había pueblos, no había mujeres, no había nada más.
Efectivamente. Es que hemos construido esa figura del individuo masculino. Yo lo digo muchas veces porque es así, ¿no? Es masculino, es blanco, es occidental, es con un poder adquisitivo alto, es con eso con lo que nosotros hemos construido la historia. Y realmente, no, obviamente no es así.
Y del Real Madrid.
Y del Real Madrid, claro. A ver, lo que pasa es que aquí no lo digo, vaya que haya gente del Madrid. Aquí lo dicen en Barcelona, que está muy bien dicho. Claro, ¿ves?
Yo una cosa amarga para los damis como yo, que tenemos poco conocimiento o nada. Hablamos de prehistoria, que es en dos frases.
De nada, no conocimiento, nada.
No leí esto, de nada. Pero prehistoria en dos frases, ¿qué es prehistoria?
Pues mira, la prehistoria es ese periodo de la historia de la humanidad, no es mala, ¿no?
No,
es ese periodo de la historia de la humanidad en el que las poblaciones en las que vivieron no practicaban la escritura. Hay que tener en cuenta siempre, eso lo denominamos generalmente prehistoria. La prehistoria de Europa no coincide con la prehistoria de América, ni con la prehistoria de Asia, ni con la prehistoria de África. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, que nosotros tenemos un punto de vista muy europeocentrista a la hora de analizar la historia, ¿no? Pero realmente la coincidencia es esa, que no practicaban la escritura tal y como la conocemos nosotros, ¿eh? Podían tener otras formas de manifestaciones como las manifestaciones artísticas, ¿no? Pero siempre tenemos que tener en cuenta que hablar de prehistoria, de historia, de neolítico, de paleolítico, de todo eso, es una asunción que hemos hecho, es un concepto predeterminado que hemos dado para entendernos.
Vale. Y muy resumido era edad de piedra y edad de los metales, ¿no? Muy resumido, básicamente.
Sí,
vale.
Sí.
Y dentro de la edad de los metales, a mí una cosa que me parece curiosa es cuál es el primer metal que se utilizó por el ser humano y uh-huh. por qué ese metal y no otro.
Pues mira, el primero que se empieza a utilizar es el cobre. Así a nivel general, ¿por qué? Porque es muy maleable, porque es fácil de trabajar. Y fíjate, el cobre cuando se empieza a utilizar, no se empieza a utilizar para objetos cotidianos, se empieza a utilizar para, o sea, objetos cotidianos me refiero a objetos cortantes, cuchillos y esas cosas, sino que se utiliza para objetos de adorno. Inmediatamente después la plata, el oro y luego ya el bronce, que es la aleación entre cobre y estaño, que ya tiene un poquito de más dureza, más estabilidad. Pero es una cosa curiosa porque los primeros útiles que se hacen en metal no se dedican a cosas pues de uso cotidiano, ¿no? Sino que se relacionan con instrumentos, me refiero.
No es para la caza, no es para nada de eso, es decorativo.
Es decorativo.
Uh-huh. Qué curioso. Uh-huh. Y luego es el material datado humano más antiguo que se conoce a nivel de metal. ¿Sabes más o menos de qué época estamos hablando?
Pues mira, el cobre, la edad del cobre empieza como hace unos 6.500 años, ahí es donde empezamos a tener los primeros momentos del cobre. Pero también te digo que depende del sí, lugar en el mundo en el que estemos. Las cronologías varían.
Marga, yo te quería preguntar, que de todo lo que yo puedo leer sobre publicaciones tuyas y otras compañeras, para mí lo más impactante ha sido eso, ¿no? Como que la historia está mal contada. Y quisiera saber que en vuestro trabajo estáis consiguiendo cambios a nivel de la historia.
A nivel de interpretación histórica, sí. Como todo lo que suene a género, mujeres, feminismo, siempre hay un primer rechazo inicial. Esto es así en todas las disciplinas científicas, ¿vale? Sobre todo las que tienen que ver con humanidades. Porque parece que nosotras, al hablar de mujeres y al hablar de niños, parece que nosotras estamos haciendo ciencia ficción, ¿vale? Y cuando hablas de hombres, no. O cuando hablas de la generalidad con esa pretendida e imposible neutralidad y objetividad, porque ninguna ciencia es objetiva. Puede ser más honesta en sus planteamientos, pero ninguna ciencia es objetiva, ¿no?
Ese estereotipo está en los investigadores también.
Claro, ¿no? Claro, claro, sí, claro, eso está en los investigadores. Entonces, bueno, pues al principio cuesta mucho hacer entender que hay otras cosas que se pueden contar de la historia, que no negamos que es importante lo que se ha contado hasta ahora, pero que podemos sumar y que, por tanto, no solo podemos sumar, sino que podemos visibilizar. En eso, ya además en este país, en España, se ha trabajado muy bien desde hace mucho tiempo en estos temas, ¿eh? Es uno de los, después de los países anglosajones y después de la del mundo escandinavo, de los demás países europeos, España es de las más potentes, ¿vale? Los países que hay en nuestro entorno no tienen la potencia que tenemos en los estudios de género y feministas en arqueología como tenemos nosotras. ¿Qué es lo que no terminamos de dar y que en eso estamos haciendo constantemente? El llegar a la ciudadanía. El que cuando abra un periódico, una revista de divulgación científica, vayas a un museo.
O sea, en la educación.
En la educación, en esas cosas que vas a un museo y resulta que es que no están las mujeres allí. En esas cosas, pues todavía, bueno, pues
tenemos que
estamos fallando
más.
Pero también nos estamos poniendo las pilas.
Yo creo que fallando no, yo creo que es que simplemente es más lento, ¿no? Es decir, tenemos todo un bagaje de ilustraciones científicas, de escenografía científica, de museología científica, que lleva arrastrando ese tópico, uh-huh. Ha estado muy metido en nuestra sociedad, uh-huh. Y que por lo tanto es más complicado a lo mejor mover, ¿no?
Sí, pero mira, una cosa que me gusta que lo hayas hecho, porque así hago una puntualización, digamos, entre comillas, ¿no? Es verdad que esto funciona porque cuando alguien va a hacer un libro de texto tiran de sus propias imágenes, del banco de imágenes, y claro, si no hay imágenes generadas de este tipo, pues no se hace, ¿no? Pero si tú miras la imagen o miras las reproducciones, por ejemplo, de la revista Life de 1901, de lo que es un el denominado Neandertal, pues vas a ver una figura simiesca, brutota, tal. Y ahora vete a ver pues cualquier revista, en cualquier National Geographic de finales de la década del 2010.
Lo que me quiere decir que para lo que se quiere sí que se evoluciona rápido, ¿no?
Ahí, como ya sabemos que los neandertales eran pelirrojos, listos, pintaban, entonces como lo hemos humanizado un poco más como nosotros, ya no son los primos tontos del árbol, sino que... Entonces esas cosas sí que se cambian rápidamente, no le hace falta mucho tiempo.
¿Somos machistas entonces?
Un poquito. Sí, es que vivimos en una sociedad machista. A ver, es que esto no se trata de puntualizar, tú eres machista, no. ¿Sos? No,
que sí, que lo es.
Es que vivimos en una sociedad. No, en una vivimos en una sociedad que, pues, bueno, es que el patriarcado es muy sutil y no lo hemos creído hombres y no lo hemos creído las mujeres también, ¿sabes? Que es la forma mejor de gobernarnos.
Okay, it's monkey time again.
Es difícil gestionar cientos de personas, pero que si alguien quiere opinar algo y cortar en un momento dado, que lo haga libremente, vamos.
Que hable la masa.
Vale, Camacho, tú mismo, Marina, tú, Carmen, ¿sabes? Si queréis, vamos.
Bueno, con este aplauso y con esta sintonía damos paso a una de las pocas secciones fijas del programa, que es la ficción de nuestras monas. Como siempre os pedimos un pelín de silencio, sobre todo muchísima imaginación, porque esto luego se monta, efectos, sonido, etcétera. Y en fin, espero que lo disfrutéis.
Para mí la mejor sección, ¿eh? Pero vamos, sin duda.
Venga, que llegamos tarde. ¡Qué calor!
Ay, el cambio climático, ese que niegan algunas y algunos.
Venga, que Chelo nos espera. A ver qué tal se nos da la ficción. Bueno, voy a llamarle un momento.
Dime.
¿El número de piso, por favor? Que no me acuerdo nunca.
De verdad, Nata. ¿Me lo estás preguntando de verdad? Creo que era un número y campana. No me lo puedo creer. Sí. 612 campana. Hola, hola.
Hola,
en la casa como los chorros del oro, Chelo, hija de verdad.
¿Tú sabes cómo me la deja la gata?
Pues tía, veníamos hablando de cómo empezamos en el noveno planeta.
Fíjate que creo que hay una especie de conexión entre todas las ficciones que hemos hecho con la que vamos a hacer hoy.
A ti el calor te afecta. Venga, explícamelo.
Aunque ahora que lo dices, puede ser. La más relacionada con esta de hoy es la ficción momiética cuando vino Miguel Botella, el antropólogo, que se iba a los yacimientos... A los yacimientos de Quevedo Agua, ese con su barba de ayatolá, ¿no? ¿Te acuerdas? O de Fray Leopoldo, según se mire.
¡Qué fuerte! Sí, sí, es verdad. Yo creo que hay mucha relación porque la que vamos a hacer hoy va sobre arqueología de género.
Ah, claro. Y tiene que ver también con la que hicimos de cerebros y cerebras cuando vino Susana Roldán.
Pero no me digáis que no lo pasamos bien escribiendo a mano la ficción de infiltrados exoplanetarios.
Chelo, que tenía el ordenador roto. Yo que me traigo el mío y no encendía.
Paca.
Solución.
Lo escribes a mano. Y espera que me traigo la botella de vino azul.
¡Qué fuerte! Monísimas y prehistóricas, escribiendo a mano una ficción sobre exoplanetas. Un mensaje de Marlon.
Nata, tía, me dijiste que a las 3 de la mañana iba a dar la ficción. ¿Dónde la tenéis? ¿Habéis acabado ya?
¡Qué pesado! Bueno, venga, venga, vamos. Vamos a lo que vamos. ¿Que Marlon se está poniendo nervioso? Mira, he leído varios artículos sobre Margarita Sánchez Romero y un par de publicaciones suyas.
Espera, 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 voy a poner algo de música.
A mí me ha encantado todo lo que he leído sobre ella y entiendo mucho más qué significa analizar desde un punto de vista feminista.
Yo he visto su monólogo, En busca de la arqueología perdida. Con él llegó la final de Feinla. Esta mujer tiene dotes de actriz.
A ver, chicas, ideas principales a destacar. La historia de la humanidad está mal contada. ¿Por qué? Pues porque se ha contado por hombres blancos de la élite social y económica.
Exacto. Y siempre poniendo en valor las actividades que ellos han considerado más importantes. Que, por supuesto, eran actividades masculinas.
Y voilà, androcentrismo. Cuando la historia sitúa al hombre en el centro del conocimiento histórico y científico, dejando a las mujeres ausentes. O bien cuando se ofrece una imagen distorsionada de ellas y se les da un papel secundario.
Dime, Emilio...
Chelo, cariño, ¿tenemos ficción ya?
Que sí, que la vas a tener a las 3 de la mañana.
¡Uf, que no es 13!
Oye, Chelo, dile que no tiene papel.
Bueno, venga, que tenemos que crear. Luego os la pasamos. Adiós.
Venga, seguimos.
Bueno, tenemos mujeres invisibilizadas, estereotipos,
En el estudio de la prehistoria, a los hombres se los refleja desarrollando trabajos principales, mientras que a las mujeres se les han asignado tareas consideradas secundarias.
¡Qué bonito está eso!
Precisamente una de las ideas fundamentales de la arqueología feminista es que las mujeres aparezcan como imprescindibles en la reproducción del sistema económico de cualquier sociedad. Una sociedad puede vivir quizás sin metalurgia, sin ganadería, pero no puede vivir sin lo que Marga llama las actividades de mantenimiento y cuidado. Chelo, pásame un vaso de agua. Uf, con hielo, por favor. ¡Ay, qué calor! Oye, ¿y eso cómo lo justifican? ¿Cómo llegan a esa conclusión?
Pues mira, por ejemplo, con el estudio de los huesos, conocen las enfermedades que sufrieron o por el desgaste óseo, ven qué tipos de movimientos realizaban y, por lo tanto, qué actividades hacían.
Sí, y también analizando los tipos de utensilios y recipientes, describen qué tareas llevaban a cabo las mujeres. Elaboración del alimento, por ejemplo, o el cuidado de los infantes, importantísimo para el desarrollo de cualquier sociedad. Es lo que llaman actividades de mantenimiento, ¿no? Oye, por tanto, es cierto que se dedicaban más a las tareas relacionadas con el hogar y la crianza. Sí, pero hay un punto de vista muy importante que la arqueología tradicional no ha tenido en cuenta. ¿Cuál? Pues que detrás de esas actividades de mantenimiento, las mujeres tuvieron que desarrollar una tecnología para llevarlas a cabo. El cómo conservar y cocinar los alimentos, construcción de utensilios para tratarlos, como por ejemplo para la actividad de la molienda.
Claro, y esa tecnología no se ha considerado tan importante como la de la metalurgia o la de la construcción de armas para la caza, atribuidas al hombre.
¿Y quién dice que las mujeres no eran partícipes del desarrollo tecnológico en la metalurgia o en la fabricación de armas, eh? Vamos, tema. El tema es que también han demostrado que las mujeres desempeñaban tareas tradicionalmente consideradas masculinas.
¿Cuánto queda por hacer? Empezando por el lenguaje. Oye, ¿os imagináis un futuro sin lenguaje sexista? Ni o, ni a. I.
Buenas noches. Comenzamos este noticiero con la tan esperada visita de la Mamma del Vaticano a Granada. El Mamma Móvil está realizando un recorrido en estos momentos por las principales calles de la ciudad. Conectamos en directo.
Buenas noches. Nos encontramos en la Gran Vía de Granada. Cientos de personas quieren dar la bienvenida a la Mamma, que en el mensaje a su llegada ha agradecido la calurosa acogida de Lis Granadinis.
Continuamos con las noticias más destacadas en la jornada. En el Congreso de Lis Diputadis se ha aprobado el proyecto de ley sobre la remuneración obligatoria a Lis Amis de Casa.
Tenemos con nosotros a uno de los principales activistas de esta lucha, Oriol González. Dígame, Oriol, ¿qué le parece esta ley tan esperada durante décadas?
Espero que esto sirva como impulso y motivación para que consigamos la igualdad salarial de hombres y mujeres.
Muchas gracias.
¡Viva Vigo!
Y terminamos con los deportes. Ni Federer ni Nadal. La tenista con más títulos del Grand Slam es Margaret Court.
Así es, Marga. Nada más y nada menos que 62 títulos del Grand Slam en diferentes categorías, entre los años 1960 y 1973. Suficientes títulos para que olvidemos tan fácilmente.
Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos y que pasen un buen fin de semana.
Esto está quedando genial, nenas.
Me encanta cómo se nos va la olla.
No, de eso nada, ¿eh? La lucha por la igualdad de la mujer es justa, posible y necesaria.
Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte.
¿Ves cómo era la mejor
sección del programa?
Bravis.
Son impresentables, políticamente incorrectos y casi no tienen ni idea de lo que hablan. Pero son el noveno planeta.
There were nights and mornings when you clung to me. Find your way into my bones, my joints, into my veins. Like an animal, you coiled your darkness around me.
Bueno, cuando llegas a un yacimiento, empiezas a sacar piezas, trozos de cosas, de huesos, de utensilios. ¿Cómo se puede saber si esos objetos han sido utilizados por hombres o por mujeres? Es decir, más bien, ¿cómo se estudia el rol de género en la antigüedad?
A ver, el registro arqueológico, efectivamente, lo que nosotros nos encontramos son objetos, son cuerpo, porque son los que están enterrados en la sepultura, y son los contextos en los que los encontramos. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, cuando nosotros hablamos sobre las actividades que se hacen en la prehistoria, en la mayor parte de los casos no podemos sexarla, pero no podemos sexarla ni para mujeres ni para hombres. Ojo, que es que parece que es que lo masculino es la norma, ¿no? Pero hay pistas que nos dan. El registro arqueológico nos lo enseña, por ejemplo, que haya determinado objeto asociado con los cuerpos de hombres y mujeres que están enterrados. Por ejemplo, que haya en la edad del bronce, en la sociedad argárica, pasa una cosa muy curiosa, y es que hay los punzones, que son elementos que sirven para el textil, están asociados en un altísimo porcentaje, casi en un 100%, con las tumbas en las que hay mujeres. Y bueno, pues eso nos permite hablar de que probablemente esa actividad esté más relacionada con el universo femenino, digamos. Pero además luego encontramos otros elementos como la actividad de la molienda y el reflejo en el cuerpo. Cuando tú estás moliendo durante 3-4 horas diarias sobre un molino de piedra y la posición en la que tienes que adaptar es de rodilla, con un movimiento de vaivén, pues se terminan, estropeando determinadas partes del cuerpo, las rodillas, los dedos de los pies, los dedos los más gorditos de los pies, los codos, la parte de la espalda, la parte baja de la espalda, porque claro, es que es mucho tiempo haciendo ese movimiento. Ese conjunto de traumatismo, de ese conjunto, lo solemos encontrar en sepultura femenina, en las sociedades argáricas, por ejemplo, en la sociedad del bronce. Y podemos asociarla en ese momento a las mujeres. Eso sí, siempre hay que tener en cuenta que no podemos hacer universalizaciones. Lo que sabemos para un yacimiento, lo sabemos para ese yacimiento o para la cultura.
Y para esa época, claro.
Y para esa época. Pero no sabemos lo que está pasando, pues, 500 kilómetros al sur, al norte o donde sea, ¿vale? Eso sí que tenemos que ser siempre extremadamente rigurosos.
Vale. Pero bueno, habrá una estadística, ¿no? Digamos, en el sentido de que tú has estudiado muchos yacimientos, pues más o menos puedes extrapolar un comportamiento general, ¿no?
Parece ser, y eso, pues los datos arqueológicos lo dicen, los datos históricos, incluso los datos antropológicos, como hemos visto antes, que esas actividades relacionadas con el cuidado y con el bienestar están más ligadas a las mujeres. Pero una cosa que hay que dejar muy clara es que no están esencialmente vinculadas a las mujeres, no están biológicamente vinculadas a las mujeres. El parto, sí, pero una vez que pasa el momento del parto, quien cuida a un niño o a una niña, pues puede ser cualquiera del grupo, no tiene que ser la mujer. Para eso está, para eso somos seres culturales, para eso inventamos tecnología, para eso inventamos biberones, para eso pues se avanza en determinadas tecnologías como la cerámica, para poder hacer más comible la comida para los niños, ¿no? Ese tipo de cosas, para eso somos elementos culturales, digamos.
Yo, María, es que ahondando justo en esto, sí. A lo largo de la historia, ¿no? Se ha relacionado a la mujer con cosas, actividades cotidianas, cuidado de los ancianos, de los niños, mantenimiento de zonas salubres, etcétera, ¿no? Lo que llamamos cuestiones domésticas. Este rol está muy relacionado con dar el pecho al niño, por eso de quedarse en el sitio, amamantar al niño. Estoy hablando sobre todo en sociedades prehistóricas, sí, ¿no? O sea, ese rol ha llegado hasta ahora, del papel de la mujer, quedarse en casa, etcétera, a partir de ahí, y siempre ha sido así en la historia.
A ver, hay una cosa que está muy clara. Imaginaros, estamos hablando de sociedades en las que las condiciones higiénico-sanitarias están muy por debajo de la media, ¿vale? Hay aguas que no son completamente salubres. Entonces, la alimentación de un infante, la alimentación de una criatura, tiene que estar, obviamente, vinculada a la leche materna. Igual que ahora, pues, si todo el mundo dice que es mejor dar el pecho, aunque ahora ya tenemos un montón de otros elementos que podemos, como somos seres culturales, tenemos un montón de leches distintas con los que se puede alimentar a los niños, ¿no? Pero en un principio, y en sociedades en la actualidad también, que tienen sus condiciones higiénico-sanitarias más comprometidas, lo normal es que el pecho se les dé a las madres. Pero eso nunca ha impedido la movilidad de las mujeres, porque las sociedades son sedentarias a partir del neolítico, pero en el paleolítico, durante miles y cientos de miles de años, las poblaciones han estado moviéndose por el territorio. No todos los días, es decir, una sociedad móvil no significa que todos los días esté andando por el territorio, pero sí que tienen una determinada movilidad cada cierto tiempo, y dependiendo de cada sociedad, pues ese tiempo será más largo o más corto. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué se ha documentado? Que el tránsito entre el paleolítico y el neolítico, es decir, en las que las sociedades se hacen sedentarias, ahí sí que se ve un aumento del número de hijos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás moviéndote con una movilidad grande, no puedes cargar con niños de menos de 3 años. Tienes uno, y cuando ese niño cumple 3 años, pues tienes otro, y así pues es más fácil llevarlo, es más fácil alimentarlo. Eso sí se ha contemplado, que cuando las sociedades se hacen sedentarias, la natalidad sube de manera exponencial. Y evidentemente, como esa cuestión tiene que ver con esa primera alimentación para conseguir que como sabéis, además, los bebés, hasta que cumplen un año, están en estado fetal, no son niños completamente, porque es que si cumplieran el año con la cabeza, no podrían salir nunca por el canal de parto. Entonces los niños nacen en un estadio todavía no completamente a término.
Sí, desarrollado.
Efectivamente. Entonces necesitan durante el primer año un montón de cuidado, un montón de atención, y normalmente se la tienen que dar las madres. Pero no tiene por qué ser así. No se mueren los niños en los que las madres mueren durante el parto.
O sea, que ser nómada es anticonceptivo. Me quedo con esto.
Pues mira, durante mucho tiempo se ha dicho que cuando tú vas dándole el pecho a los niños durante a demanda, se activa la prolactina, que es una inhibidora de la ovulación. Eso no pasa siempre, ¿eh? No, o sea, no es que las mujeres se quedan embarazadas en la cuarentena, pero hay menos posibilidades. Si es a demanda, no cada tres horas, ¿eh?
Que si quieres hablamos de bioquímica, ¿eh? Que veo que
no,
te vienes arriba.
No me atrevería jamás con vosotros.
La prolactina es verdad.
Pero así es verdad lo de la prolactina, ¿no?
No, de bioquímica no, pero...
Que lo diga Marlo.
Pero leyendo los artículos de Margarita y de algunas revisiones, hay una cosa que llega un momento que te pones a leer y llega un momento en que empiezas a hablar de isótopos radiactivos y de dejar la lactancia y de cómo se determina cuándo un niño deja la lactancia, que a mí me dejó loco. No sé si nos puede explicar un poquito cómo se determina cuando un niño deja la lactancia y empieza a comer alimento preparado.
Pues mira, eso es por el análisis de los isótopos estables. Anda, que esté explicando yo esto aquí, tiene tela. El análisis...
¿Quieres una cerveza? Vale.
No.
Este es el nivel habitual.
Y nos estamos conteniendo.
Los niveles de... A ver, cuando la alimentación, la dieta, pues se mide en los huesos, en los dientes, por el nivel de isótopos estables de carbono y nitrógeno. Ahí, con eso podemos saber muchas cosas sobre la dieta, sobre la movilidad. ¿Qué pasa? Que cuando los niños están con la leche materna, tienen esas medidas que nos dan los niveles de isótopos, están por encima de la media, es decir, están como si fueran supracarnívoros, porque se están alimentando de una omnívora, ¿no? Y entonces, bueno, pues sus niveles están mucho más altos que la media de la sociedad. Claro, cuando empiezan a dejar esa leche materna, que nunca es un... Ahora lo hacemos de una semana para otra, pero esto, históricamente, estos periodos de destete pueden durar años.
Alternando.
Pueden durar años. Bueno, pues ¿qué pasa? Que en cuanto empiezan a introducirse alimentos externos a la leche materna, esos niveles empiezan a ser más parecidos a los niveles de la sociedad, hasta que de la sociedad en la que vive, hasta que... Bueno, pues se iguala. Y entonces en esa curva podemos ver pues la duración de del destete y si se produce antes niño o niña, cosas que son bastante interesantes.
Bueno, yo tengo dos preguntas. Uh-huh. Además son muy cortitas y muy, muy sencillas de responder. La primera de ellas es uno de los grandes problemas que tiene hoy la cuestión de género es el famoso techo de cristal. Uh-huh. Es decir, las mujeres no alcanzan puestos de responsabilidad, sobre todo en determinados ámbitos, pero vamos, en muchos de ellos. No sé si lo podéis eso realmente conocer, pero en estas tribus, ¿realmente qué rol ocupaban las mujeres en el sentido de podían ocupar puestos de liderazgo, ya fuera religioso, social, no sé qué tipo de ellos?
Eso es complejo de saber. Sabemos que, en principio, cuando las sociedades son igualitarias, las sociedades móviles suelen ser bastante igualitarias. No pasa en todos los sitios, pero sí suelen ser bastante igualitarias. Ahí, pues no la distribución, esa diferenciación sexual del trabajo, por la que las sociedades reparten el trabajo que necesitan y que por eso hace que veamos que en algunas sociedades son las mujeres las que cazan y en otras sociedades son las que los hombres los que cuidan a los niños, ¿no? Esa división sexual del trabajo los iguala bastante. Esto pasa como en todo. En cuanto alguien empieza a acumular riqueza, recursos, que pues, se hace sobre todo cuando empieza la producción, cuando empieza el neolítico. Entonces ahí sí que empieza a haber diferencia. Esas diferencias no siempre tuvieron que ver solo con mujeres y hombres. La primera diferencia desiguales son las diferencias que tienen que ver con el acceso a los recursos. Hay mujeres que tienen ajuares importantísimos, uh-huh, en el neolítico, en el cobre, en el bronce, y que no tienen, vamos, no tienen nada que ver con los ajuares pobres o sin ajuar que tienen muchos hombres. Claro, el problema que nosotros, es verdad que en muchas ocasiones no podemos identificar el papel de las mujeres con relación a los hombres o el papel de los hombres con relación a las mujeres. Sabemos que hay mujeres que tienen una situación, una posición social muy alta y que, bueno, pues eso significa poder, eso significa toma de decisiones.
Pero no sabes si está asociada a ser pareja de un hombre, por ejemplo, como
claro,
el caso histórico.
¿Qué es lo que normalmente pasa? Que cuando se encuentra una sepultura femenina y por ejemplo, con una punta de lanza o una punta de flecha, se dice, pertenecería a su marido, a su hermano o a su padre. Eso se ha leído, vamos, que eso se ha escrito, ¿no? En vez de entender que, bueno, que pues las mujeres también formarían parte de esas sociedades. El problema no es tanto lo que pasara en la prehistoria, que hay cosas que podemos saber y cosas que no vamos a poder saber, pero, y repito, ni de hombres ni de mujeres, sino la lectura que nosotros hacemos del presente. Nosotros intentamos mantener nuestros estereotipos y mantener nuestras posiciones de desigualdad basándonos o intentando ver en la prehistoria esas posiciones desiguales.
Bueno, ¿y cuándo cambia esto? Porque me estás diciendo que tenemos una imagen de la prehistoria de una cierta sociedad igualitaria, especializada, pero igualitaria. Y en cambio, está claro que tenemos una sociedad actualmente con ese patriarcado, con esa interpretación siempre masculina. Yo sé que esto es muy complicado, es casi una opinión personal. ¿En qué momento cambia esto? ¿En qué momento la historia se empieza a contar? ¿En qué momento los hombres empezamos a contar la historia y por qué?
Cuando lo hace caso lo cura.
Seguramente tiene que ver con religión, ¿no?
Tiene que ver también con las interpretaciones, claro, de que se hacen de la religión. Hay una profesora de la Complutense, Almudena Hernando, que ella ha intentado una cosa que es súper difícil, que es intentar aclarar estos términos. Y ella lo hace vinculado precisamente a este tema de la maternidad y de una mayor movilidad de los hombres en un momento determinado, vinculado a esa necesidad de la sociedad en la que las mujeres sean las que durante mayor parte del tiempo se dediquen a los niños, ¿no? Entonces, claro, los hombres empiezan a tener más movilidad.
Vente, tienes que venir aquí, a la mesa.
Acaba.
Sí, entonces empiezan a tener un poquito más de movilidad, empiezan a acceder más recursos, empiezan a tener más conocimiento y eso hace, y ese acceso a los recursos hace que inmediatamente quien logra un poquito de poder ya no los quiere soltar nunca y articulará las estrategias necesarias para no perder ese poder. Quien acumula un poco más de grano, quien tiene un poquito más de ganado, quien tiene, un recurso al que los demás no acceden, una vez que eso empieza en las sociedades, eso ya no se frena. La gente que tiene los privilegios quiere seguir teniendo privilegios.
¿Qué pasa? ¿Que no has entendido la pregunta?
Pero para conocerla exactamente, ¿cuál era la pregunta? ¿De cuándo empieza la historia a contarse con una visión?
¿Cuándo empiezas a ser un cerdo machista tú?
Básicamente. Perdón. ¿Tu pregunta es cuál es la pregunta?
Sí,
has cortado un programa de radio, te has levantado ahí, has cortado un programa de radio que iba fluido, que iba súper dinámico.
¿Este es el nivel de público que tenemos?
Es increíble.
¿Es este?
No sé.
Yo me voy, hombre.
Déjale que el chico. Bueno, yo te digo, la pregunta era concretamente en qué momento la historia cambia y la empezamos a contar los hombres.
Yo creo que es cuando existe la propiedad privada.
¡Hostia! Impresionante.
Porque lo que estamos teniendo, lo que se está debatiendo ahora mismo aquí, es la visión que se hace a la historia, a la historia antigua, que está o no está, pero el fallo está en cómo se visiona. El momento que se empieza a crear la propiedad privada, digamos, cuando empieza a haber una valla en un trozo de tierra y dice, esta tierra es mía, entonces el hombre tiene que buscar unos descendientes para esas posesiones que tiene, tenerlas siempre, acumularla, empieza a acumular riqueza, acumular privilegios. Entonces, para buscar descendientes necesita a una mujer y necesita tenerla dominada porque tiene que saber que los descendientes van a ser suyos, no van a ser de otra mujer. Entonces ya empiezan a subirse, digamos.
Pero ese argumento no podría ser al revés, quiero decir, también podría ser una mujer la que acumula riqueza y decide tener descendiente y elige al macho alfa de la tribu para tener descendientes y ya está. Yo te puedo decir el mismo argumento y tenemos una sociedad de matriarcado, pero no es la que tenemos.
Pero entonces aquí sería en la defensa física, en la...
O sea, ¿has cambiado tu respuesta por lo que yo te he dicho?
No, sino...
Eso vamos mal, ¿eh?
No te aposentas en tu decisión, tío, rebáteme. Lo que estás diciendo que al final son que el hombre puede dar hostias.
Sí.
Pues ya está.
El hombre es un cerdo machista desde que se da cuenta que puede ser más fuerte que la mujer.
Pero escúchame, está muy bien desarrollado para ser un millennial, ¿eh?
Sí, no, es verdad. Aquí, chico, aún hay una esperanza. Aún hay una esperanza.
Dale un doctorado ya a este tío.
Escúchame, yo creo que le podríamos dar una cerveza por ser de Podemos.
Sí, verdad.
Una
amargar la cerveza.
¿Pero quieres o no?
No.
¿No quieres cerveza?
No.
No, que no es de Podemos.
Ah, pero quieres cerveza.
¿Pero quieres cerveza?
Sí.
Era una broma.
Dale una hostia, ya está.
Escúchame. Que sé que es una broma, que sé que eres del PP. Vente.
No, es que Podemos acercaría más al PP que yo a Podemos.
Te la cerveza ahí.
Mira.
Y vete a tu sitio, por favor.
Estoy de acuerdo en la primera parte de la argumentación que ha hecho. Es decir, yo sí que creo que en cuanto alguien empiece a acumular, pues quiere acumular más y más, y ahí significa poder, acceso a más recursos, más poder, y eso es una cosa que llega a nuestros días. Lo que ya no tengo tan claro es cómo esa diferenciación que tú has matizado ahí de los hombres quieren a mujeres para tener hijos, para que perpetúen, eso no está demostrado históricamente. por lo menos en la prehistoria. Entonces, bueno, pues ahí es porque además las mujeres tienen los mismos privilegios en esas sociedades, es decir, el acceso a determinados recursos, a juárez ricos, ser enterradas en determinados lugares, que hacen que ellas también disfruten de ese mayor acceso a los recursos, ¿vale? Bueno, pues, pero sí, el acceso, el tener más, el que hace que cada vez queramos tener más. Y luego lo que habéis dicho, es decir, las grandes religiones perpetúan un sistema patriarcal, las religiones del libro, las tres, perpetúan un sistema patriarcal en el que las cuestiones están muy bien diferenciadas, ¿no? Precisamente porque cuando es que la Iglesia y el Estado han estado conviviendo y nutriéndose mutuamente durante, bueno, siempre.
Sí, pero escucha, el islamismo es línea roja en el noveno planeta, ¿vale?
Vale.
O sea, del Vaticano podemos criticar, pero el islamismo no, ¿vale?
No sé si... Pero no lo he mencionado. No,
es que están peor
pero
que la cabeza.
Es que de verdad, no,
bueno, te marco la línea roja para que se
bueno, vale, venga, roja,
¿no? Bueno, te metas.
Vamos a avanzar, que solo nos quedan 45 preguntas.
Venga, va,
bueno, tira. Yo te quiero preguntar sobre el lenguaje.
Sí.
En las lenguas occidentales se asume el uso universal del nombre masculino para hacer referencia a ambos sexos, uh-huh. aspecto que proviene de nuestro pasado sexista. Uh-huh. Y yo quiero saber tu opinión al respecto, puesto que bueno, ahora hay bastante polémica con este tema, hay colectivos que están haciendo uso y eso, me gustaría saber tu opinión.
Mira, yo creo que el lenguaje es un instrumento. La lengua es un instrumento de comunicación. Y la lengua, nosotros no hablamos con el castellano del siglo XV, ¿no? Hablamos con el castellano del siglo XXI, del 2000, ¿qué estamos? El 17.
Bueno, lechona a veces habla como se llama.
Pero como no, no aquí, ha venido, pero... como no ha venido.
Pero bueno, claro. Si habla castellano antiguo, seguro. O sea, pero, perdón, sí.
Entonces, en la lengua se tiene que adaptar a las sociedades en las que viven. Son instrumentos de la sociedad, son instrumentos de los seres humanos para la comunicación. Entonces, es verdad que muchas veces puede resultar reiterativo decir ciudadanos y ciudadanas, pero mira, yo creo que cuando o se cometen errores, por eso tan famoso de las miembras y todas estas cosas, pero yo creo que realmente si el lenguaje es lo que debe ser, que es una forma de comunicación, los pecados que se puedan cometer por inclusión, por agrupar, por considerar a un grupo de la población que hasta ahora no se ha considerado, yo tampoco lo veo tan dramático, ¿sabes? O escribir de determinadas maneras. ¿Por qué no? Es decir, dejamos que se diga parking y no, y lo asumimos, o los anglicismos lo asumimos de manera rápida y sin ningún problema, y hay cosas que nos cuesta muchísimo tener que hacerlas. ¿Por qué? Pues simplemente porque tienen que ver con el feminismo.
Oye, dile a Julius que deje el móvil, que esto no salva a mí, ¿eh?
No.
Que se centre en el programa.
Estoy viendo lo que pone el mono.
Ah, vale.
Bueno, yo no sé si con las evidencias que estáis encontrando, o sea, con el tema de que al final las mujeres ostentan el conocimiento y la transmisión de cultura de alguna forma, porque su participación en la crianza es importante y sobre todo es muy primigenia en las edades muy tempranas, con el tema de que llevan los cuidados, de que llevan el I+D, entendiendo el I+D con los procesos de cocinado, uh-huh. de mantenimiento de la casa, de mantenimiento de herramientas, de fabricación incluso de herramientas. No sé si podríamos hablar de sociedades matriarcales en el sentido de que eran realmente las que sostenían una sociedad en lo que a diario tiene que funcionar. Porque tú un día puedes no cazar, un día puedes no salir a buscar nuevos territorios, pero tú no puedes desatender el sitio donde vives y donde duermes, por ejemplo.
Mira, matriarcado no tenemos evidencia arqueológica de que haya existido nunca, ni histórica, ¿eh? Hablamos en muchas ocasiones de matrilocalidad, es decir, que cuando un hombre y una mujer se casan, se trasladen al poblado o a la ciudad o al pueblo de la mujer. Hablamos de matrilinealidad, es decir, que las mujeres sean las que llevan la línea de sangre, obviamente, en una familia. Pero el matriarcado, es decir, lo mismo que utilizamos con el patriarcado como el poder por norma en manos masculinas, el poder por norma en manos femeninas, no tenemos datos históricos que nos lo digan que en ningún momento haya existido, ¿vale?
Pero hoy día sí existen algunas sociedades matriarcales.
No, es que eso, hay sociedades en China que parece que dicen que son sociedades matriarcales, pero no son sociedades matriarcales porque no tienen ellas de forma exclusiva, si hablamos concretamente de los términos, ¿no? ¿Qué es el patriarcado y cómo, por tanto, debemos definir el matriarcado? El matriarcado como forma de poder por norma de las mujeres no ha existido. Las mujeres han tenido el poder en la historia muchas veces, pero no porque la norma sea que ellas lo tengan, sino porque por circunstancias, porque ellas mismas se lo han ganado, o por cuestiones familiares, o por lo han tenido. Entonces, como matriarcado no ha existido nunca. Y de hecho, muchas de las lecturas que se hacen sobre el matriarcado se hacen Tú fíjate, hay una arqueóloga, María Jimbuta, que escribió pues El lenguaje de la diosa, escribió en los años 50 y 60, aquí a España llegó, las traducciones llegaron más tarde, pero ella hablaba de que existía un matriarcado en el Neolítico, en el centro de Europa, que dominaban las mujeres, que eran, que ella era la agricultora, y que, fíjate, cuando llegaron los kurganes del este de Europa con su metalurgia y su guerra, acabaron con la población. Flaco favor le están haciendo a las mujeres, ¿no? a una presunta existencia de un matriarcado, ¿eh? Que cuando llegaron los hombres con las armas, pues se terminó el matriarcado. Así que hay que tener mucho cuidado con esa lectura. Matriarcado, tal y como definimos lo contrario a patriarcado, no ha existido nunca.
Oye,
no tenemos datos, perdón, para confirmar.
Oye, Margo, una cosa que me llama la atención es que las representaciones figurativas que vemos de mujeres siempre se interpretan con el rol este de reproducción, ¿no? De cuidado, de maternidad. En cristiano, buenas tetas, estupendo culo, curvas sin fin. Pero, sin embargo, los hombres no se representan con nuestros grandes falos o cirros, sino que nos representan currando, ¿no? ¿Esto por qué es?
Que no lo hayas visto tú, perdona.
Dicho con nuestros grandes. No,
a ver.
Pasta la cabra.
A ver, hay una cuestión. El problema es que, claro, cuando pasa como todo, cuando nosotros reproducimos determinados calcos de pintura rupestre o fotografía de pintura rupestre, repetimos siempre las mismas. Es decir, que repetimos determinados modelos que o determinadas imágenes que son las que, lo mismo que decíamos antes, venga, pues para un libro de secundaria, un poblado neolítico, pues el primero que pilla. Bueno, pues aquí con el arte rupestre pasa lo mismo. Cuando tú te pones a analizar los calcos, por ejemplo, todo el arte rupestre levantino, ahí hay mujeres cultivando, hay mujeres cazando, hay hombres con grandes falos, hay mujeres con grandes senos. Está toda la sociedad, porque lo que se está representando es la sociedad.
Gente, ¿no?, haciendo paellas.
Gente probablemente la paella
prehistórica. Sin caracoles.
En el neolítico, seguro.
¿Sabes? Entonces, bueno, no porque no tenían el arroz, pero si te vas al neolítico chino, probablemente allí sí hicieran paella.
Otro milenio. Del,
¿quieres una cerveza, no? Escúchame, cúrrate la pregunta. Por favor, tu DNI.
Directo.
Tampoco sois X, ¿eh?
Busca otra cerveza, cállate, tío, que me he levantado yo. Has dicho antes que no existen evidencias de que haya habido sociedades matriarcales. ¿Las ha habido de que eran patriarcales? ¿O tampoco, o sea, vivimos en una duda y se asume que eran patriarcales porque es la que ha...?
Hay que
pensar la pregunta.
Muy buena,
¿eh?
Muy buena la pregunta.
Muy buena.
Mira, lo que a partir de la Edad del Bronce, es decir, de al final de la Edad del Bronce, 1250 antes de nuestra era, a partir del año 1000 sí sabemos que son sociedades patriarcales. Porque ya tenemos pues los escritos y la propia configuración de las religiones primitivas y sabemos que sí que hay un dominio, digamos, masculino de las sociedades, en la toma de decisiones. Otra cosa, claro, nosotros lo que intentamos decir es que el patriarcado es una forma de gobierno, pero no es la única forma de gobierno, no es la forma de gobierno ideal para nosotras, pero para nosotras no, o sea, para nosotras y para vosotros. Es que estamos hablando de mujeres, pero también hay que ver los modelos de masculinidad que hemos ido transmitiendo a lo largo de la historia, que es que los tíos, pues tenéis que ser los fuertes, lo que lo sabéis todo, lo que tenéis que solucionar todos los problemas, lo que tenéis que traer el pan a la casa y lo que tenéis que luchar. O sea, y eso, pues hay hombres que se encuentran pues cómodos en ese modelo, pero hay hombres Hay hombres que no se encuentran cómodos en ese modelo, ¿no? También se está trabajando mucho con nuevas masculinidades mirando esas sociedades de la prehistoria, ¿vale? Pero sí, desde que conocemos, además, bueno, pues ya desde que conocemos las sociedades de la Edad del Bronce, probablemente sean sociedades ya patriarcales.
Ten tu cerveza, te lo has ganado. Ahora viene otro, pero ¿esto qué es? Ya sé claro que no soy milenio.
Claro. Habéis dicho que queréis participación del público, ahora no os quejéis.
También os digo que luego había una sección de preguntas del público.
Ya
no
la saltamos, tío.
Ya, así que, pero podemos preparar una sintonía y todo para la sección.
La ponéis y luego seguimos.
Claro. Yo creo que la generación es drag millennials.
Concluyendo, ya digo, la visión
concluyendo, sí, ya, sí, tú vas a terminar el programa.
A tomar por culo.
Ese programa, tío.
Se acabó el programa.
Concluyendo la lectura de una visión del patriarcado.
Sí. Que luego he llegado a lo que realmente estaba pensando, que he puesto nervioso y no lo he dicho. O sea, aplicando un materialismo histórico. O sea, cuando.
¿What?
Materialismo histórico. Cuando empieza realmente el hombre a superar en recursos a la mujer, se da cuando empieza a cambiar la sociedad socioeconómica a una más mercantilista, y donde la mujer no puede llegar a hacer esas tareas donde el hombre está ganando dinero, ya sea. No hablo ya de recursos en plan agua, que eso sería un bien comunal, sino. Una fuente de recursos que sea más de riqueza material, que le impida almacenar y cambiar por demás cosas. Y la mujer no podía dedicarse a esas tareas porque estaba ocupada en los cuidados de la vida. Y entonces eso ha permitido que el hombre tenga más tiempo libre para desarrollar esa forma.
Bueno, luego hablamos. Si
yo quiero eso que
pero ahí ya estás imponiendo, ya has impuesto una separación.
Ya pero que ha preguntado a la invitada, ¿eh?
Ocupándose.
Ha preguntado a la invitada, dice, perdonar.
Dice que no le podemos.
Bueno, venga, tiene razón. ¿Algo que apuntar a esto, Margarita?
¿Quieres otra cerveza?
Socialdemócrata, no sé.
¿Pero quieres otra cerveza? Pero dale, ¿te agreden más?
Sí, no, vamos a hacer otro. Sí, dale una para los colegas, hombre, que está
bueno. Sí, una para los colegas.
Enséñame el DNI a ver qué edad tienes.
Bueno, tenemos un programa de radio que hacer. ¿Podemos proseguir o...?
Sí, pero...
¿Seguimos?
Dale una, venga.
Vale, yo tengo otra pregunta, y es que a mí me parece obvio pensar que la homosexualidad existe desde siempre, ¿vale? Pero no sé si hay evidencias de su existencia, no sé si hay evidencias de cómo ha sido considerada, y tengo alguna duda de si había alguna diferencia en el rol que tenía esa orientación sexual dentro de la sociedad. No sé si hay algo... O estoy abriendo otra línea de investigación.
A ver, es una pregunta...
que no se ha hecho.
O sea, vamos a ver, se nos va el grupo LGTB en la prehistoria, ¿no? Básicamente.
Se nos va el programa, tío. Se nos va.
Venga, vamos ya.
Se nos va, tío, el programa.
Si no, que no se nos va. Venga, vamos.
Somos humildes, ¿eh?
A ver, mira, esa es una pregunta difícil de contestar porque en nuestra sociedad la homosexualidad es muy diversa. ¿Vale? La homosexualidad no es una sola forma de homosexualidad. Hay muchas formas de homosexualidad que cambian no solo entre sociedades, sino también en la sociedad a través del tiempo. Por tanto, nosotros, cuando hablamos de las sociedades de la prehistoria, hablamos en muchas ocasiones de la documentación de lo que se denominan terceros géneros. Terceros géneros hay hoy en la actualidad en el mundo, por ejemplo, y que no están absolutamente relacionados con la homosexualidad, ¿vale? Por ejemplo, los irjas de la India o los verdaches en Estados Unidos son otras formas de manifestaciones de género que tienen características masculinas y femeninas, tanto en las prácticas sexuales como en las formas de identificarse y de representarse. En la prehistoria, en toda la sociedad histórica, evidentemente hay pruebas de que hay otros géneros, de que hay construcciones de otros géneros. Igual que, pero fíjate, nosotros cuando hablamos de qué es ser una mujer hoy día, nosotros hablamos de qué es ser una mujer en España en el 2017. Pero tú fíjate lo que ha cambiado en 100 años en este país. Hace 100 años, o hace 60 años, o hace 70 años, las mujeres en este país eran individuos infantiles, que no podían abrirse una cuenta, que no podían ir a votar, bueno, pues, votar sillas, ¿no? Pero no podían salir del país sin el permiso paterno. Es decir, que hay una serie de elementos que definen lo que es una mujer que cambian mucho a través del tiempo. Con lo cual, cuando nosotros miramos a la sociedad del pasado, podemos identificar terceros géneros, pero no siempre podemos afinar cuáles son esos terceros géneros, como pasa en la actualidad, ¿no? La teoría queer también está en la arqueología, es decir, cuando los movimientos queer se iniciaron como movimientos, bueno, sabéis que la palabra queer viene del latín de torquere, que era como estos grupos homosexuales, de trans, pues como una forma de reivindicación, y se unieron mucho a los movimientos feministas hace unos años, bueno, y siguen unidos, ¿no? Pero a los movimientos feministas hace muchos años para criticarlo le llamaban queer porque era se torcer, ¿no? Y ellos lo adoptaron como un elemento. ¿Qué hace la arqueología queer? Pues intenta no descubrir la homosexualidad en la prehistoria, sino descubrir que hay otras formas, hay otras identidades de género en la prehistoria que no se intentan identificar con el presente, pero que son distintas.
Arqueología queer, me encanta.
Ya está, pues hasta aquí.
Está todo dicho.
La ciencia es la gran aliada de las mujeres en estas circunstancias porque nos sitúa allí donde no se nos ha buscado o donde no se nos ha querido ver.
No te pierdas nuestros programas. Escúchanos donde y cuando quieras. Estamos en iVoox, el noveno planeta. ¿Te lo vas a perder? I'll say it clear and state my case. I'm
Y como en esta maravillosa canción de Nina Simone, Margarita Sánchez también hace las cosas a su manera. Y va a ver si nos presenta Fame Lab y queda en una digna finalista de Fame Lab España 2017. ¿En qué momento se te ocurre soltar la zanja, la tierra, las palas y subirte a un escenario, ponerte un vestido rojo y hacer un monólogo?
Pues mira, fue precisamente por Carlos Centeno, que es periodista, que trabaja en la Universidad de Granada, que es el que lleva la oficina de comunicación y que está también vinculado a la unidad de cultura científica, que bueno, conocía el certamen y me llamó. Tienes que presentarte. Yo le dije que no. Tienes que presentarte. Yo dije que no, que yo ya tengo una edad, que yo ya no estoy para esto. Inténtalo. Y entonces hice un primer monólogo y se lo mandé para que solo lo viera él, y se lo enseñó a toda la oficina. Y entonces dijo, sí, bueno, no porque eso estaba prohibidísimo, pero si no lo hubiera hecho, y entonces, bueno, pues yo hice un primer borrador, me dijeron que sí, que tenía que, vamos, que tenía que hacerlo, me salí de mi zona de confort, porque es difícil, es muy complejo. Vosotros que estáis, que ya sois divulgadores científicos de altísimo nivel, no como yo, que soy un aprendiz,
de altísima altura.
Vosotros que ya sabéis...
Se nota que eres aprendiz porque no tiene
criterio. No vas a entrar, Sabéis que esto te sale de tu zona de confort, que bueno, que siempre la gente pues como que, oh, ¿qué haces? ¿No? Que tú no te dedicas a tus moléculas, pues a tus moléculas, no hace falta que haga este tipo de cosas. Entonces, es un riesgo que bueno, que se asume, y una vez que lo asume, vas para adelante, ¿no? Yo lo he disfrutado mucho, me lo he pasado muy bien, y bueno, y también está muy bien que una disciplina como la arqueología, que está más vinculada a las humanidades y a las ciencias sociales, pues también esté presente ahí como ciencia que somos, ¿no?
Oye, Marga, ¿y qué dice tu familia sobre la versión de monologolista de Fame Lab? Quiero decir, ¿no les has dado ya bastante disgusto siendo arqueóloga?
Pero una siempre debe perseverar. Yo creo que se lo olían, ¿eh? Sí. A mí me da la impresión de que esto no ha hecho nada más que confirmar algo que ya sabían.
Muy bien. Mira, yo una cosa voy a hacer un poquito... Voy a entrar en la polémica.
Venga, entra.
Yo creo que es importante.
Venga, por fin, algo de polémica.
Y por dejar aquí un poquito la cumbre, ¿no?
Venga.
Vamos a aclarar un tema que todo el mundo habla, por favor, sí. ¿Vale? Dedícanos unos instantes, piénsalo tranquilamente, sobre decirnos qué piensas del autor del Capitán a la Triste... Y especialmente de su mega retuiteada frase, estamos siendo gilipollas incluso por encima de nuestras posibilidades, no tengas mesura.
Una pregunta, yo no he entendido esta pregunta.
Yo tampoco, yo la he leído, la he leído en el guión.
Honestamente, yo la he visto en el guión, yo la he visto, no he entendido esta pregunta.
Marga, explícanoslo un poquito, anda, ponos en contexto.
¿Quieres que lo explique?
Sí, claro.
Vale, bueno, si quieres yo lo explico. Hace una semana me hicieron una entrevista para Ideal, una entrevista pues muy distendida, muy amable, muy de colegueo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Carlos, el periodista, pues estaba como intentando, claro, sacar su titular, si es que ese es su trabajo, ¿sabes? Que es que tampoco pasa nada. Y entonces me preguntó...
¡Qué cabrón, Carlos!
¡Qué hijo de puta! Los periodistas, ¡qué
mal nacido!
Me preguntó si... Bueno, en el contexto ya... No recuerdo bien la pregunta, pero era como que si la Biblia era machista o que si Adán era machista. Y entonces, pues yo le dije, bueno, a ver, es un relato que dice que las mujeres nacimos de la costilla de Adán y que fuimos las culpables del pecado original. O sea, que como muy feminista no es, ¿no? Y entonces el titular que utilizó para...
¿Cómo te pasas, tía? Bueno, ¿cómo te pasas?
Que una es así, ¿sabes? Las feministas que somos así de malas, ¿qué le voy a hacer? Entonces, cuando el titular que puso, el que escribió la Biblia era muy machista. Y eso se ve que alguien pues le hizo la foto, se la mandó a este insigne académico, y él pues...
Que no, que va registrando cuentas de Twitter al azar, ¿eh? Va buscando polémicas, nadie le manda nada.
Ah, pues yo qué sé, pues yo no sé cómo funciona, pero pues dijo que estábamos siendo gilipollas por encima de nuestras posibilidades. Entonces, claro, bueno,
vio el titular y puso el
comentario. Sí, sobre eso. Entonces, bueno, realmente, a ver, a mí hay mucha gente que me ha dicho, tía, qué suerte que te llame gilipollas, pero reverte. Yo quiero.
Yo lo que te dije es que aprovechase la chanza y lo hubiese metido en la final de Fame Lab.
No, perdona, yo ni un segundo de mi tiempo.
Fue antes,
fue en medio, sí. Entre
no la final y la final. Insúltame.
Pero yo dije que no, que ni un minuto de mi tiempo, no. En fin, yo entiendo que hay gente que necesita y que ha tomado banderas erróneas, como la que cualquier cosa que suene feminismo a género, no es el único, él es muy conocido, evidentemente, y tiene mucha presencia en redes sociales, pero hay mucha gente. O sea, yo 20 años dedicándome a esto y llevo mucho aguantado, o sea que que bueno, que tampoco me va,
lo haces
no
bien,
tiene más importancia.
Bueno, o sea, que el gilipollas,
un gilipollas.
Una más. Una más, Margarita, mójate y dinos cuál fue el monólogo que más te gustó de la final y el que menos.
Eso es imposible. Te voy a decir por qué, no por nada, sino porque yo he convivido con esas 8 personas durante 3 meses, cada 15 días nos veíamos, hemos tenido un taller maravilloso, una masterclass de divulgación científica maravillosa con James Percy, fantástica. Nos hemos visto nerviosos, nos hemos apoyado, nos hemos equivocado. Entonces, yo soy absolutamente incapaz de separar eso de los monólogos. A mí me parecía que eran todos buenos, pero me parecía que eran todos buenos en la primera semifinal. Yo los te digo, bueno, yo no paso fijo, tío. O sea, me pasaba todo el... Porque además yo salí la segunda también en la semifinal y yo me pasaba el... Digo, bueno, pues ya está, pues pasa este. Bueno, no, pasa esta. O sea, que es que yo no soy capaz de discernir eso. Eso la gente de fuera sí que a lo mejor pues puede decir, me ha gustado más uno, me ha gustado más otro... Pero la verdad es que la FECIT lo ha hecho muy bien en ese sentido. La FECIT, el British Council y la Caixa, que no se me olvide mencionarlo, lo han hecho muy bien en ese sentido, porque han creado... De hecho, es que tenemos una cuenta de WhatsApp y todos los días alguien, los 16, no los 8 finalistas, sino los 16, y todos los días alguien manda algo a la cuenta de FameLab 2017.
Sí, silencio, la...
¿Eh?
Que la silencio. O sea, como lo del cole.
La verdad es que hay mucho matemático, mucho médico, mucho físico. Hablan de cosas que yo...
Eso sí que son jodidos. Tío. Eso sí. Esos astrofísicos.
Sí.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido.
Bueno, esta sección queda un poco ridícula porque es la sección de las preguntas del público.
Quedan 2 por salir, 3 por salir o 4.
¿Alguien de los que queda quiere hacer alguna pregunta?
Ya no hay más birras, ¿vale?
O sea, sí, pues ¿qué ven, quieres? Ven, normalmente voy yo, voy yo, voy yo, pero vente para acá, anda, vente para acá.
Vente, aplauso. Madre mía de peña que hay.
Ahora, segundo, coge el micro. ¿Puedes decir cómo te llamas, Camacho, y de dónde vienes?
Hola, pues soy Camacho, vengo de La Mancha y quiero preguntar por qué se ha dicho que no hay ninguna ciencia objetiva al principio del programa.
¿Quieres ser jodido con eso? ¿Quieres una cerveza?
¿Quieres una birra?
Ya tengo, pero...
Bueno, cuando te la acabes vuelves.
¿Sabes que no he hecho ni puto caso al programa porque se ha quedado ahí eso?
Va a estar hablando con el tema de...
Está jodido, el tío está jodido ahí con la pregunta.
La ciencia es un gigante con pies de barro, tío.
Es que lo ha dicho en la Facultad de Ciencias y dicho, estamos perdiendo el tiempo aquí entonces.
Claro. Yo que tú me pirabas ya.
Venga, vámonos todos.
En la Facultad de Ciencias...
Ya, vamos.
Y de matemáticas.
¿Sigo estudiando o no?
Sí, sigue, porque además es muy importante que haya gente que entienda que las ciencias no son objetivas. Es decir, tú puedes tener un método científico, una cuestión comprobable, mesurable, eso no tiene que ver con la objetividad a la que yo me refiero. Pero, ¿tú crees que la investigación en la farmacéutica es objetiva o investigan lo que creen que interesa investigar en cada momento?
Pero que la que respondes eres tú.
Bueno, ya, pero yo
está preguntando,
está preguntando
al preguntador.
Perdón, que por soy favor, de letras. Yo estoy haciendo una pregunta retórica.
Vale.
¿Vale?
Si es retórica no la contesto.
No.
¡Zasca!
¡Zasca!
Me está bien empleado.
Bueno. ¡Llevárselo de aquí! ¿Vale?
En ese caso, pues está claro que está supeditado a más intereses económicos que a otra cosa.
Claro. O ahora podemos investigar con células madre en este país hoy, pero hace un tiempo no podíamos y hay países en los que no se puede investigar con células madre por unas cuestiones éticas y religiosas. Por tanto, bueno, y los matemáticos decís que 2 y 2 no son 4, ¿no? O algo así, en un momento determinado, ¿no? Hay gente.
Yo personalmente disiento totalmente con la invitada. Y le doy la razón al público, ¿eh?
¿En qué sentido?
En que la ciencia es objetiva, por definición. Puede estar influenciada por el entorno social, tal, pero la ciencia
es
objetiva.
Cuando vosotros comparáis...
Y si no, me enfado y me voy.
No.
Sí,
que yo soy de la paz, no. Mira, te voy a explicar. Cuando nosotros hablamos, cuando a las ciencias humanas no se nos considera ciencia, no se nos considera ciencia porque, aunque tengamos un método científico, se entiende que nosotros elucubramos porque contamos cuestiones relacionadas con la historia, hacemos un discurso. Entonces yo reivindico...
Si tenés las discusiones de bioquímica.
¿Y los físicos teóricos?
Fíjate. O sea que yo lo que entiendo es que toda la ciencia está que nosotros no nos inventamos la historia. Nosotros hacemos interpretaciones históricas con un registro, con unos documentos, con una cultura material que estudiamos, y con eso hacemos unas interpretaciones históricas, ¿vale? Pero evidentemente yo utilizo el método científico, porque uso isótopos, uso carbono 14, uso un montón de cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando todas las ciencias están mediatizadas por el momento social, económico y religioso, o ideológico o ético en el que viven, ¿no? En ese sentido, bueno, pues yo creo que no hay ciencia objetiva. Claro, hay ciencias que usan el método científico, pero no hay ciencia objetiva.
La astrofísica es objetiva y busca la ciencia fundamental, el conocimiento y la paz en el mundo.
Y la biología molecular también. El DNA está formado por bases nitrogenadas aquí y en Corea del Norte. Esa es la objetividad de la ciencia. Llegar a esa conclusión puede ser una discusión, sí. Pero el hecho no es discutible.
Vamos a hacer una cosa típica de esa. Margarita, puedes venir en otro programa y vale. Hablamos de...
Seguimos,
¿no?
Esa es
típica de...
Lo que haría
Susana Escudero ahora mismo.
16 programas...
Esto ya lo podemos hablar en otro programa.
16 programas, la primera vez que le llevamos la contraria al invitado. Sí. Esto es un hecho histórico.
La pregunta errante.
Pregunta errante.
Sigo yo, ¿eh?
Y me han venido de golpe.
Oye, no os habéis dado cuenta, pero toda la sección musical ha sido mujeres.
No nos hemos dado cuenta.
No os habéis dado cuenta. Pero bueno.
Bueno, Marga, te cuento que tenemos una sección que es como lágrimas en la lluvia, o como los viajes siderales, no riáis, de las naves Voyager. Son preguntas errantes que se pierden en la inmensidad del cosmos. Pero afortunadamente nuestras antenas han captado dos de esas señales. La primera viene de la nave interestelar IPBLN.
Del López Neira.
Del López Neira, vamos.
Ah, vale.
Y la anuncia su fornido capitán, Mario Delgado, que fue nuestro último invitado, y le preguntamos, o le propusimos, que hiciera una pregunta al siguiente invitado, que eres tú. La pregunta, sin saber quién eras, fue: ¿crees que el Atleti ganará la Liga?
La próxima, claro.
Rápido.
Claro.
Ahí está. Muy bien.
Bueno, sí. Luego le dijimos quién eras y dijo: ¿crees que el Atleti ganará la próxima liga?
y digo, claro.
Claro. No, y ahora en serio. Él nos dijo: ¿realmente es tan diferente el cerebro de la mujer y del hombre para que nos haga tan diferentes a la hora de afrontar paradigmas? Como es el director, pues dice paradigma, ¿sabes?
Este es un tema súper complejo. Yo creo que no hay diferencia entre el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres. Lo que hay diferencia es con la educación, el entorno, el contexto en el que esos hombres y mujeres han sido educados. Pero ¿el cerebro realmente entre mujeres y hombres diferencia? No estoy capacitada. Creo que no, pero evidentemente no estoy capacitada para contestar la pregunta.
Bueno, tenemos un programa sobre esto, ¿eh?
Pues lo escucharé. ¿Qué número es, por favor?
No sé. El de Susana Ronald.
El 134.
Ah, vale.
Y la siguiente pregunta viene de más lejos, concretamente de una estrella de neutrones, y nuestro físico del Instituto de Física Corpuscular, Juanjo Gómez, nos la ha traducido del neutriniano al granaín.
Ah, vale.
Y dice así: tengo la sensación de que los antiguos de hace 30 o 50.000 años son prácticamente iguales y con el mismo tipo de sensibilidad y problemas. La necesidad de sentir y de ser algo o de trascender. ¿Es así? ¿Qué dicen los estudios?
Yo estoy segura de que sí, claro que sí, que tienen... claro, cuando nosotros miramos el pasado y a las sociedades del pasado, como intentamos... La arqueología siempre ha intentado ser como una ciencia exacta o una ciencia... que pueda utilizar el neutro como un elemento pues ha tenido mucha reticencia a entender que las poblaciones de la prehistoria eran poblaciones que tenían sentimientos. Pero ¿tú crees que el miedo al más allá, que se demuestra cuando entierras a alguien, o un niño que entierras con un collar de cuentecitas blancas y negras, de piedra blanca y negra, ¿tú crees que ahí no están mostrándose sensaciones, no están mostrando emociones, o algunos enterramientos que tenemos con mujeres u hombres, con los niños en brazos de hace 4.500 años, eso no son emociones, es verdad que nosotros no podemos percibirla. O mira, te voy a poner otro ejemplo. Entrar en algún, por ejemplo, en algún dolmen, en alguna estructura megalítica, que con ese juego de luces, con ese juego de sonido, ¿tú crees que no estaba llamando a las emociones de la gente? Igual que llaman las catedrales góticas en un momento determinado, que yo no puedo identificar cuáles son esas emociones. Pues, evidentemente, con cultura material de... Yo no tengo ese registro, ¿no? Pero esa estructura llamaban a eso, esos enterramientos llamaban a eso. Entonces, bueno, yo entiendo que haya, porque es poco científico hablar de emociones, entiendo que haya una cierta reticencia a identificar esas emociones en el pasado. Pero obviamente, claro que las hubo.
Visita nuestra web elnovenaplaneta.wordpress.com. Un mundo lleno de modos.
Bueno, Marga, pues la pregunta errante sigue, ¿no? Entonces, nos gustaría que le hicieras una pregunta al siguiente invitado, que no sabemos quién es, ¿no? ¿Marlon?
De hecho, no sabemos ni si habrá, vamos.
Es que ahora os cuento, el siguiente programa va a ser un poquito especial.
Pero bueno, en algún momento tendremos otro invitado.
Habrá otro invitado en algún momento.
Que no sabemos quién es. Habrá un invitado. Lánzale una pregunta.
Un momento, antes de hacer la pregunta, voy a hacer dos cuestiones. O sea, no me lleváis al bar y ahora me dices que el siguiente del programa es especial.
Te vamos a llevar ahora.
¿Cómo va?
Ahí la va. O sea, no me lleváis al bar. La primera vez que hacéis esto fuera del bar.
Está ganando tiempo, ¿eh?
Bueno,
estamos condicionados.
Estás ganando tiempo para pensar.
Sí, total, vamos, me has pillado. Uy, sé que es muy difícil. A ver, una duda trascendental.
Sobre ciencia o sobre sociología, mira, lo que quieras.
¿Qué crees? ¿Tú te crees el personaje de Indiana Jones?
Ostras, pues hasta aquí.
Fin. Además hay un corte de Big Bang para ponerlo ahí, perfecto.
¡Dios maldigo a todos! ¡Os maldigo!
Pues hasta aquí la tertulia de hoy, nuestra 16ª tertulia en el Noveno Planeta, hoy en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Dar las gracias a los asistentes, a nuestros compañeros, muchísimas gracias por estar aquí en este periplo planetario. Muchas gracias también a nuestro invitado de hoy, Margarita Sánchez.
Un aplauso para Marga, por favor.
Gracias.
¡Bravo!
Y nos despedimos desde la Facultad de Ciencias. Gracias Julius, Morel, Sira, Fin, nuestro técnico de sonido, Carlos, y a nuestra cuadra de actores y actrices, a Paca Molina, Natalia Zamora, Óscar Huertas, Emilio García. Muchísimas gracias.
Y a nuestro público, tío. Camacha, Marina, al de Podemos.
Venid cuando queráis. Tener preguntas es maravilloso. Volvemos a la Tierra y nos volveremos a ver en septiembre, pero vete tú a saber, porque en septiembre resulta que nos vamos a Bilbao. Nos vamos a un evento que se llama Stenio, que vamos a hacer el 17 de septiembre, que es una plataforma nueva que está colaborando con la Cátedra de Cultura Científica del País Vasco. Entonces, en septiembre, justo después de Nauka, que es viernes y sábado, el domingo será Stenio y habrá pues varias sesiones de la ciencia, digamos, más lúdica, más gamberra, a través de juegos, de radio, de videojuegos, de youtubers, etcétera, y vamos a estar allí. Así que por eso decía que era un poco especial, porque nos vamos al norte, muy al norte, más a Jaén, más al norte.
¿A la Feria Erótica de Barcelona cuando vamos?
Es verdad, tío.
Eso es en noviembre, ¿no?
Nunca nos llaman.
Claro, la punta de las tías. Now I can ride up on your feet off the ground.